República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? ¿Quién les habla? Julia Palomino y todo el equipo radial. Les damos la bienvenida a nuestra interesante programación. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos.
La solución de Irán a la cuestión palestina.
¿Qué tal, mis queridos oyentes? Les saluda Julia Palomino y hoy estoy a su disposición con otro episodio más de la serie titulada La solución de Irán a la cuestión palestina, en la que analizamos el plan de celebrar un referéndum nacional en paralelo de la continuación de la resistencia en el pensamiento del ayatolá Jamenei. Quédense con nosotros. El ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, el 20 de octubre del año 2000, ofreció por primera vez el plan de la celebración del referéndum nacional como solución a la causa palestina. Y desde entonces fue tema de discusiones políticas y diplomáticas de Irán. Las declaraciones del ayatolá Jamenei incluyen algunas proposiciones estratégicas que explican la visión de la República Islámica de Irán a este respecto. El líder de Irán afirmó que los jóvenes de la UMA, comunidad islámica, han izado la bandera de la resistencia y la lucha en Palestina y sacrificando su vida están defendiendo la dignidad, identidad y existencia de su patria. Pido a los hermanos y hermanas palestinos que continúen con su lucha, sigan la resistencia y mantengan viva la cuestión de Palestina en los círculos diplomáticos y políticos. La solución final del pueblo oprimido de Palestina es la valiente resistencia contra los ocupantes. La formación de un Estado palestino se materializa mediante el regreso de todos los palestinos a su tierra natal, manteniendo la autoridad y el poder armado. Armar a Cisjordania es una necesidad. Todo plan debe basarse en el principio de toda Palestina para todos los palestinos. La resistencia valiente de las personas cuyos hogares están ocupados está reconocida en todos los tratados internacionales. El plan de celebrar referéndum por parte de la República Islámica de Irán no rechaza la resistencia armada y a la vez busca completarlo. La liberación de Al-Quds necesita una estrategia integral y completa. En el escenario político, el régimen sionista es muy dinámico y al mismo tiempo viene perpetrando crímenes y ocupación militar. Por lo tanto, para contrarrestarlo, el Frente de Resistencia debe actuar simultáneamente tanto con el eje político legal como con el militar. El plan de la celebración del referéndum se basa en la resistencia, la cual cuenta con dos aspectos. El primer aspecto es la lucha armada y la otra es la resistencia ante cualquier movimiento conciliatorio apoyado principalmente por los estadounidenses, los sionistas y el triángulo árabe-hebreo-occidental. El plan presenta la resistencia como estrategia principal y a la vez aboga por la solución política y no acepta ningún debilitamiento en el marco de las estrategias de resistencia. En el tema de la ocupación y debido a la pasividad de las organizaciones internacionales, debe haber una resistencia armada para que el pueblo se defienda de los ocupantes. Sin embargo, los medios occidentales definen como medida terrorista la legítima resistencia palestina contra el régimen sionista, justificando sus crímenes de eliminar y asesinar a sus oponentes dentro y fuera de Palestina como actos pacíficos. La victoria de la resistencia en el campo de la lucha armada se puede aplicar como palanca para presionar a los sionistas. El fortalecimiento de la resistencia en el campo de batalla fortalecerá la posibilidad de implementar el plan de celebración del referéndum, ya que la resistencia no es un objetivo, sino un medio para luchar por el derecho de los palestinos a la autodeterminación y la liberación de Al-Quds. El plan de Irán también es una herramienta para la liberación de Palestina y Al-Quds. Según Hussein Kanani Mokaddam, experto en asuntos palestinos, una de las razones de la importancia de la propuesta de la celebración del referéndum es el momento de su presentación y aprobación por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Irán ofreció su plan en un momento en que el poder de las fuerzas de resistencia palestina había alcanzado un nivel en el que habían conseguido el poder de disuasión contra el régimen sionista y podían resistir ante los sionistas mediante diversas acciones yihadistas. En otras palabras, este plan se propuso desde la posición de poder y se convirtió en una combinación de poder político y militar, cubriendo dos vías de soluciones, es decir, referéndum y resistencia. Enfatizando la continuación de la resistencia armada, Irán también propuso un plan político y legal. Según el plan de Irán, la solución al problema es que los palestinos, tanto los que nacieron en Palestina y viven en patria, como los refugiados que viven en otros países del mundo y tienen una identidad palestina, ya sean musulmanes, cristianos o judíos, deben regresar a sus territorios y decidir su propio destino a través de celebrar un referéndum. La estrategia política de Irán rechaza los planes basados en la formación de dos estados en la tierra palestina y la aceptación de la naturaleza del régimen sionista. Irán reclama la formación de un estado palestino en las áreas entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. De hecho, la clave de este plan es preservar la integridad del territorio palestino. El régimen sionista, considerando que la implementación del plan de la República Islámica de Irán para hacer referencia a la opinión pública de todos los palestinos, incluidos judíos, musulmanes y cristianos, conllevará a la destrucción del régimen usurpador de Israel. Por eso, Tel Aviv y los Estados Unidos están tratando de realizar acciones subversivas contra este plan político, las cuales en sí mismas conducen al descrédito del régimen sionista y de Estados Unidos a los ojos de los pueblos de todo el mundo. Mientras se enfatiza en la resistencia y la lucha armada contra el régimen sionista, Irán presenta el plan de la celebración del referéndum confrontando a los sionistas a través de una estrategia a la que deben responder. Si responden de forma afirmativa, eso significa la destrucción del régimen sionista. Y si responden de forma negativa, esto significaría confrontar la voluntad democrática de las fuerzas palestinas y prácticamente bloquear las acciones democráticas dentro de los territorios palestinos, una situación en la que ellos estarían condenados a fallar. Cabe señalar que los partidos palestinos, entre ellos grupos de resistencia, grupos yihadistas o incluso partidos políticos, grupos y organizaciones árabes, no adoptaron una postura negativa ante el plan iraní. Algunos afirmaron que al utilizar la palanca de resistencia, el plan sería viable, mientras que otros enfatizaron en la dificultad de lograrlo. Pero en general, todos los grupos palestinos acogieron con beneplácito la oferta de Irán. Por lo tanto, este plan puede ser integral, que si bien considera los derechos del pueblo palestino, impide la realización de los planes del régimen ocupante en Al-Quds, Jerusalén, de provocar un conflicto entre musulmanes, cristianos y judíos en los territorios ocupados. De hecho, con este plan, Irán ha declarado abiertamente que no busca una guerra entre religiones, sino que se opone al régimen terrorista a partir sionista que ha ignorado los derechos del pueblo palestino y lo ha desplazado. Otro punto importante que se enfatiza en este plan es prestar seria atención a los refugiados palestinos y el regreso a su país para desempeñar un papel en el futuro de Palestina. Desde el punto de vista de los sionistas, el plan de la celebración del referéndum es inaceptable y estaba claro desde el inicio que los sionistas tomarían una postura negativa ante este tema. Irán reclama resistencia y liberación de Palestina y lucha contra los sionistas. La realidad es que un enemigo traicionero armado está ocupando una tierra violando los derechos de sus habitantes y sin respetar ningún principio o fundamento, ya sea moral o internacional. ¿Tendrá éxito este plan de la celebración del referéndum sin la lucha armada como contexto? Este plan presenta la visión final de Irán sobre la cuestión palestina, pero ¿el régimen sionista está dispuesto a aceptar un referéndum? La respuesta es negativa. Finalmente, debemos implementar este plan a través de la resistencia y la liberación de los territorios palestinos, y de hecho, este objetivo final se logrará mediante la resistencia, porque el régimen usurpador de Al-Quds y los Estados Unidos nunca estarán dispuestos a aceptar el plan de la celebración del referéndum sin haber sido derrotados en el campo de lucha armada. Debido a que el plan de Irán no contraviene la resistencia armada y popular, esto debe estar en la agenda y se puede decir que la resistencia y la yihad son consideradas como parte del referido plan. De hecho, la condición previa para celebrar el referéndum en Palestina y la participación de los verdaderos propietarios palestinos en ello es la eliminación de Israel. Por lo tanto, para destruir este régimen falso, debemos confiar en las armas de resistencia. En otras palabras, para lograr la paz en Palestina, el régimen usurpador primero debe ser eliminado y luego los verdaderos dueños deberán decidir. El plan de referéndum se implementará cuando el enemigo sionista falle ante la resistencia y no tenga más remedio que celebrar un referéndum, por lo que este plan y la resistencia son complementarios. Por ello, el líder de Irán, si bien reafirmó la celebración del referéndum en los últimos años, también ha puesto énfasis en armar a Cisjordania, lo que muestra el traslado de la resistencia armada y el referéndum como dos vías complementarias de la solución a la cuestión palestina. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos de ustedes. Hasta el próximo programa. Adiós.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el tercer capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica, en el que les hablamos sobre las razones de la importancia de la tierra palestina para la fe islámica y sus seguidores, explicando por qué la cuestión palestina es una de las más importantes del mundo islámico. Con este motivo y a continuación de los dos capítulos anteriores, vamos a hablar de la posición y la importancia histórica de esta tierra para conocer más su historia. Quédense con nosotros, por favor. Palestina es una tierra santa para todas las religiones divinas, y básicamente su historia comienza con el nombre de los profetas. Según los historiadores, Palestina ha sido el lugar de residencia de la humanidad desde la Edad de Piedra, siendo testigo de las etapas del desarrollo de la vida humana desde la era del nomadismo hasta la era de la agricultura. Esta tierra es el punto de encuentro de las civilizaciones y el lugar del surgimiento y expansión de las religiones divinas, y siempre ha sido el foco de atención y respeto de los seguidores de las grandes religiones y de todas las naciones del mundo. En el programa anterior dijimos que la desobediencia de las tribus de Israel a Moisés, la paz sea con él, siempre buscando excusas, las hizo vagabundear por el desierto durante 40 años, sin poder ingresar a la tierra palestina hasta que falleció dicho profeta. Tras lo cual, los israelíes, liderados por Josué, albacea de Moisés, cruzaron el río Jordán y llegaron a la ciudad de Arijá en árabe o Jericó en hebreo, en Palestina. Después de Jericó y con el paso del tiempo, también capturaron otras localidades. Así, Talut, Saúl en hebreo y luego David, conocido como Davud en el Corán, Salomón y otros profetas y reyes del pueblo israelí, gobernaron sucesivamente esta tierra durante unos 500 años antes de Cristo. Durante la época de los profetas David y Salomón, los israelíes alcanzaron una enorme grandeza. David llegó a dominar un amplio sector del territorio palestino y casi 1000 años antes de Cristo pudo sacar a Jerusalén de las manos de los palestinos y comenzó ya la construcción de Jerusalén en hebreo y Beit Ol-Moqaddas, la casa del santo lugar para los musulmanes, que se convirtió en la sede de su gobierno. Políticamente, el reinado del profeta David se considera la época dorada de los israelíes. Después de David, su hijo Salomón subió al poder y completó la construcción de Beit Ol-Moqaddas. Durante su época, la tierra de Palestina fue testigo de un gran desarrollo, y los israelíes mantenían bajo su control amplios sectores de territorios desarrollados de aquel entonces. Después de Salomón, el reino del Estado judío quedó dividido a la hora de elegir un sucesor. 10 tribus israelíes rehusaron jurar lealtad al hijo de Salomón, Roboán o Rojoboam, y solo las 2 tribus de Judá y Benjamín lo hicieron. Estas desavenencias dividieron al reino en 2 estados, Reino de Judá y Reino del Norte, entre las cuales surgieron disputas, guerras y derramamiento de sangre, que finalmente acabaron con el dominio de los asirios sobre el Reino del Norte. A su vez, el gobierno de Judá fue derrocado por Nabucodonosor, el sanguinario rey de Babilonia. Palestina fue anexada al territorio de los caldeos y los judíos fueron esclavizados. La dispersión de los judíos continuó hasta la invasión de Ciro, el rey del imperio aquemenida persa, y la eliminación del reino babilónico. Ciro conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Así Palestina quedó bajo el dominio de los aquemenidas y el reino persa ayudó mucho a los judíos a reconstruir Jerusalén. La calma en Jerusalén se mantuvo hasta el final del reino de Darío III, aquemenida, del año 381 al año 330 a.C., hasta que Alejandro Magno invadió Persia, Egipto, Siria y Palestina unos 323 años a.C., donde provocó muchos estragos, masacres y saqueos. Desde entonces, Beit Ol-Moqaddas, la casa del santo lugar o Al-Quds, y Palestina fueron totalmente ocupadas por los griegos. Después de Alejandro, sus sucesores dominaron Palestina, pero esto no duró mucho, ya que después de algún tiempo los romanos invadieron allá y tomaron muchas partes de Palestina durante las guerras de la 7ª y 8ª década después de Cristo. Entonces Jerusalén fue saqueada. El segundo templo, que fue reconstruido durante el gobierno aqueménida, fue destruido y solo quedó el muro occidental o el muro de las Lamentaciones. Tras el dominio de los romanos sobre Jerusalén y pese al buen ambiente que prevaleció en Palestina en los años posteriores, los judíos volvieron a su naturaleza desobediente y conspiratoria y empezaron a tramar complots contra el gobierno romano, lo que llevó a los romanos a castigarlos. Así, en el año 135 después de Cristo, Adriano, el emperador romano, expulsó a los judíos de Jerusalén, les prohibió ingresar, establecerse e incluso acercarse a esta tierra. Durante ese tiempo, Palestina se convirtió en dos sectores, uno político y otro ejecutivo, dentro del Imperio Romano. Durante el dominio romano sobre el territorio palestino, Jesucristo, la paz sea con él, nació en Belén, una de las ciudades históricas de Palestina, trayendo una nueva religión. Los sacerdotes judíos veían al nuevo profeta Cristo y su religión como una amenaza para su gobierno y su dominio religioso, político y económico. Al mismo tiempo, muchos cananeos y palestinos que creyeron en la religión de Cristo eran sometidos a tortura y opresión. Para contrarrestar la nueva religión y evitar su difusión, los clérigos judíos establecidos en la corte de los gobernantes romanos conspiraban contra Cristo y sus apóstoles y seguidores. Por fin, el gobierno romano aceptó la demanda de dichos clérigos de crucificar a Jesús y llevó a cabo este acto. Con base a esta narración, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y en el Monte de los Olivos, desde el que ascendió al cielo. Desde luego, el Corán, libro sagrado de los musulmanes, niega la crucifixión de Jesús, pero al mismo tiempo apunta a los complots e incitación de los judíos para crucificarlo. Tras la conversión de los romanos al cristianismo y la desintegración del Imperio Romano, Constantinopla, la actual Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino. La reina Helena, la madre del emperador romano Constantino, visitó Palestina en el año 326 después de Cristo, donde construyó la Iglesia del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección en Jerusalén y la Iglesia de la Natividad en Belén. A continuación, durante el Imperio Bizantino, hacia el año 390 después de Cristo, Palestina se dividió en tres provincias: Palestina Prima, Palestina Secunda y Palestina Tertia, que se traduce en español como Palestina Primera, Segunda y Tercera. Palestina Prima incluía Judea, Samaria, la costa mediterránea y la Tierra Santa. Palestina Secunda cubría el estado de Galilea, Jezreel, las áreas orientales del estado de Galilea y la parte occidental de la antigua Decápolis. Y Palestina Tertia, también conocida como Palestina Salutaris, consistía del sur de la actual Jordania, que alguna vez formaba parte de la región árabe. Esta división colocó a la región árabe como parte de Jordania del Norte, al este de la Tierra Santa. El dominio bizantino sobre Palestina se acabó temporalmente en el año 614, cuando fue tomada por los persas, ya que en ese momento Josro II o Cosroe II, también llamado Josro Parvis en persa, emperador sasánida, derrotó a las tropas romanas, conquistando Jerusalén, Palestina, con la guía de los judíos que cooperaban con Irán. Pero después de la muerte del monarca, esta tierra volvió a caer en manos de los cristianos. En ese tiempo, el Islam ya había surgido en Arabia y la península arábiga, con lo cual comenzaron a ocurrir nuevos acontecimientos en el mundo, sobre todo en el territorio palestino, los cuales trataremos en el próximo programa. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 3 de Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Recuento. Irán ejecutó la Operación Promesa Verdadera 2 y ante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU dijo que los ataques con misiles de Teherán contra el régimen israelí eran necesarios para restablecer el equilibrio en la región. Saludos. Comenzamos nuestro recuento semanal con los tópicos informativos más destacados por Hispan TV. Y hoy preguntamos en el sondeo por qué era necesaria la respuesta de Irán al régimen israelí. Esperamos sus opiniones y, como siempre, les invito a repasar otros temas noticiosos. Comenzamos. Las Fuerzas Armadas de Irán alabaron el éxito de la Operación Verdadera Promesa 2 contra Israel en respuesta a las continuas atrocidades del régimen en la región y advirtió a la entidad sionista de las consecuencias de otro crimen contra el país persa. Los países asiáticos condenan de manera categórica los actos de terror del régimen israelí, tanto contra los palestinos como en el Líbano. Tachan a la entidad sionista de principal fuente de desestabilización e inseguridad en Asia Occidental. Varios países latinoamericanos denunciaron los peligrosos intentos de Israel para expandir la guerra en toda la región e instaron a la comunidad internacional a frenar de manera urgente la escalada bélica de Tel Aviv. El pueblo iraní salió esta semana a las calles de varias ciudades del país en apoyo a la operación de represalia de sus fuerzas armadas contra el régimen de Israel. Vamos a los detalles. Las Fuerzas Armadas de Irán alabaron el éxito de la Operación Promesa Verdadera 2 contra Israel en respuesta a las continuas atrocidades del régimen en la región y advirtió a la entidad sionista de las consecuencias de otro crimen contra el país persa.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán lanzó el martes pasado unos 200 misiles contra los territorios ocupados palestinos, en respuesta a los crímenes israelíes en la región y los asesinatos de los líderes del Eje de la Resistencia. A través de un comunicado, el Cuerpo de Guardianes de Irán anunció que por primera vez ha utilizado misiles hipersónicos, Fatah, que destruyeron el radar del escudo de defensa antimisiles de Israel. También aseguró que el 90% de los proyectiles alcanzaron sus blancos.
Esta noche fueron atacadas las bases de espionaje israelí Mossad como centro de asesinato, la base aérea de Nabatim como base para los aviones de combate F-35, la base aérea de Hatzarim como base que fue utilizada para asesinar al mártir Seyed Hassan Nasrallah, radares estratégicos, así como tanques, vehículos de transporte de personal militar y centros de reunión del personal del régimen que estuvieron involucrados en la masacre del pueblo de Gaza.
Bagheri aseveró que la Operación Verdadera Promesa 2 se realizó conforme al derecho de legítima defensa y según las leyes internacionales. Además, reiteró que si el régimen de Israel responde, Teherán contraatacará de manera más dura y atacará toda la infraestructura israelí.
En este momento anuncio que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están preparados tanto en el ámbito defensivo como en el ofensivo para repetir este ataque y multiplicarlo varias veces. Por lo tanto, si el régimen sionista, que ha llegado a la locura, continúa cometiendo tales crímenes o actúa contra nuestra soberanía e integridad territorial, esta operación se repetirá con un tamaño multiplicado y todas sus infraestructuras se verán atacadas.
Asimismo, afirmó que pese a todas las atrocidades del régimen de la ocupación, Irán cumplió con las normas necesarias y solo fueron atacados objetivos militares. Instó a Washington que abandone su antiguo enfoque hostil contra Teherán para que la región avance hacia la paz.
Las naciones asiáticas condenan de manera categórica los actos de terror del régimen israelí, tanto contra los palestinos como en el Líbano. Tachan a la entidad sionista de principal fuente de desestabilización e inseguridad en Asia Occidental e instan a la Organización de Naciones Unidas y a otros organismos internacionales a rendir cuentas a Tel Aviv por sus crímenes de lesa humanidad.
Doha, Qatar, acogió el jueves una cumbre del diálogo de cooperación asiática centrada y muy enfocada en la causa palestina y en repudiar los crímenes israelíes en la región de Asia Occidental. El emir del país anfitrión, el Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes y serias para frenar las atrocidades y la insensatez israelíes en la zona. Advirtió de las graves consecuencias de no responsabilizar a Tel Aviv por sus actos de terror, de desestabilización y de barbarie.
Ha quedado claro que lo que está sucediendo es un genocidio colectivo, además de convertir la Franja de Gaza en una zona no apta para la habitabilidad humana, en preparación para el desplazamiento. Instamos y exhortamos a que se hagan esfuerzos serios para lograr un alto el fuego y el cese de los ataques de la ocupación israelí contra el territorio libanés. No se logrará la seguridad sin lograr una paz justa, y esto no se logrará en nuestra región, excepto mediante el establecimiento de un Estado palestino independiente con Al-Quds como su capital, en las fronteras del 4 de junio de 1967.
Irán fue más enfático. El presidente del país persa, Masoud Pezeshkian, prometió que los agresores y los criminales asesinos de niños, en una clara referencia al régimen de Tel Aviv, serán castigados en un futuro cercano.
Dadas las sensibilidades y los desafíos en Asia Occidental y los repetidos ataques del régimen sionista contra los grupos de resistencia, debo enfatizar que los violadores de los derechos humanos y los criminales deben saber que la resistencia es un árbol fuerte y fructífero, arraigado en el discurso vivo de la justicia. La crueldad hacia los inocentes nunca quedará sin respuesta y la mano de la justicia pronto se ocupará de los agresores y criminales que asesinan a niños. Consideramos que es nuestro deber humano apoyar a los grupos de la resistencia hasta la liberación de la querida Palestina, y apoyamos con todas nuestras fuerzas la noble causa de Al-Quds.
Mientras Kuwait hizo un llamado a hacer rendir cuentas a las autoridades de la entidad sionista por el terrorismo y la limpieza étnica hacia los gazatíes, el presidente palestino Mahmoud Abbas denunció que Israel busca exterminar a los palestinos y arrastrar a toda la región a un conflicto constante y una guerra total.
Lamentablemente, la agresión contra Palestina se produce a la sombra de la incapacidad de la comunidad internacional debido a un doble rasero. El hecho de que Israel haya escapado del castigo y la falta de juicio han llevado a la continuación de sus crímenes en aumento y a la ampliación del alcance de la agresión.
La continua agresión del régimen sionista ha destruido alrededor del 90% de los centros de la Franja de Gaza y su infraestructura. Nuestra región enfrenta grandes peligros debido a la continua agresión y acciones violentas del régimen sionista.
Los participantes, en especial los musulmanes y los árabes, destacaron la importancia de la unidad como medio vital y disuasorio ante las brutalidades del régimen israelí.
Siga con nosotros en este recuento noticioso 24/7. Más noticias por Hispan TV.
Recuento 24/7. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, hizo énfasis en que en esta región la verdadera causa de los conflictos, las guerras, las preocupaciones, las enemistades, es la presencia de los gobiernos que alegan falsamente buscar la paz y la tranquilidad regionales, es decir, Estados Unidos y algunos países europeos. Subrayó que si ponen fin a su presencia en esta región, sin duda, estos conflictos, estas guerras, estos enfrentamientos desaparecerán por completo y los países de la región podrán gobernarse a sí mismos, gestionarse a lo interno, convivir en paz, salud y bienestar. En una reunión con un grupo de élite y los talentos iraníes en Teherán, el ayatolá Khamenei expresó su esperanza en que con la ayuda de Dios y los grandes esfuerzos de la nación iraní, la inspiración que representa la revolución islámica, junto a la cooperación de otras naciones, se podrá reducir la maldad de los enemigos de esta región. Pese al apoyo incondicional de Occidente y el imperialismo a Israel, la aniquilación de este régimen criminal es definitiva y segura. Así lo aseveró el coordinador adjunto del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Mohammad Reza Naqdi. Aseveró que el enemigo sionista sigue sufriendo varias derrotas por parte del eje de la resistencia. Aseguró que la victoria estratégica, que es la liberación de Al-Quds y Palestina ocupada, se logrará con la ayuda de Dios y con los esfuerzos de los combatientes del frente de la resistencia. El líder de Nasrallah de Yemen, Seyed Abdul Malik Badreddin Al-Houthi, destacó al líder mártir de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, como el primer obstáculo para los planes provocadores de las potencias imperialistas en Asia Occidental. El líder yemení dijo que a pesar de la pérdida de Nasrallah, la formación libanesa está luchando con determinación contra los enemigos. Por otra parte, y al hacer referencia a la represalia iraní contra Israel, Seyed Abdul Malik Badreddin Al-Houthi la tildó del mayor ataque contra los sionistas desde el comienzo de la ocupación palestina. En el primer discurso de un dirigente de Hezbollah, Naim Qassem, jefe adjunto y vicesecretario general del movimiento libanés, afirmó esta semana que el movimiento de resistencia islámica de el Líbano elegirá lo antes posible a su nuevo líder para reemplazar a Seyed Hassan Nasrallah. Qassem dijo que su liderazgo tendrá una vía fácil porque la estructura de su organización es fuerte. De hecho, subrayó que el régimen sionista no va a poder acabar con la fuerza militar de Hezbollah. Argumentó que Israel no ha sido capaz de destruir sus capacidades militares pese a la campaña de bombardeos masivos iniciada hace más de una semana. Recuento 24/7.
El pueblo iraní salió esta semana a las calles de varias ciudades del país en apoyo a la operación de represalias de sus fuerzas armadas contra el régimen israelí. Con gritos de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, decenas de miles de ciudadanos se congregaron en las zonas emblemáticas de la capital, Teherán, y otros lugares para respaldar y elogiar la heroica operación Promesa Verdadera 2 contra la entidad sionista. Haniyeh, Seyed Hassan, su camino continúa. Así corearon los manifestantes en referencia a los líderes del eje de la resistencia, Seyed Hassan Nasrallah, del movimiento Hezbollah, e Ismail Haniyeh de Hamas, ambos asesinados por el régimen israelí. Demos ahora un vistazo a otras noticias que están publicadas en nuestra página web hispantv.com. Aquí está ya la primera página a consultar. El líder de Irán califica de legal y legítimo el ataque contra Israel. El líder de Irán ha calificado de legal y legítimo el ataque de represalia iraní contra Israel y también ha avisado que habrá más operaciones en el futuro si es necesario. La brillante acción de nuestras Fuerzas Armadas fue completamente legal y legítima. Fue el castigo mínimo para el régimen usurpador sionista llevada a cabo en respuesta a los crímenes asombrosos del régimen sanguinario, lobuno y perro rabioso de Estados Unidos en la región. Ha señalado el ayatolá Seyed Ali Khamenei al dirigirse a millones de fieles reunidos en la Gran Musala de Teherán para realizar el rezo del viernes. El sorpresivo ataque iraní ejecutado el martes por la noche con 180 misiles balísticos fue una represalia por el asesinato de los líderes de Hamas y Hezbollah, Ismail Haniyeh y Seyed Hassan Nasrallah, respectivamente, en ataques de Israel. Los ataques apuntaron a 3 bases militares israelíes y un centro de mando de la inteligencia israelí. Entre otras informaciones, está relacionada con la unidad de los países de la región, y es que el país persa, Irán, le dice a los países regionales que deben brindar un apoyo firme al Líbano. El canciller de Irán afirma que los gobiernos regionales pues deben brindar un apoyo firme al pueblo libanés frente a las agresiones genocidas del régimen sionista de Israel. Lo dijo en su visita a Beirut. Hacemos un llamamiento a los demás gobiernos de la región para que muestren firmeza en su apoyo al Líbano, especialmente en medio de la embestida del régimen israelí, ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Arachi, mediante un mensaje emitido este viernes en su cuenta de X. El diplomático iraní, al frente de una delegación gubernamental, llegó el viernes a Beirut en el marco de una visita oficial, en medio de intensos bombardeos del régimen israelí contra los suburbios del sur de la capital libanesa. En este sentido, Arachi ha instado a los países de la región a mostrar solidaridad con el Líbano y ha subrayado que el gobierno de Irán siempre apoyará al pueblo libanés. Y el genocidio en Gaza sigue siendo noticia, está en hispantv.com. El genocidio de Gaza lleva ya un 6% de la población de muertos y heridos. La Organización Mundial de la Salud ha informado que durante un año de bombardeos israelíes en Gaza, un alarmante 6% de la población ha perdido la vida o ha resultado herida. Cerca de 41.800 personas han perdido la vida y aproximadamente 97.000 han resultado heridas, a las que se suman alrededor de 10.000 desaparecidas que se teme yacen bajo los escombros. Esta devastadora cifra fue proporcionada por Ayadil Zaparbekov, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud para los territorios palestinos ocupados. Se estima que alrededor del 25% de los lesionados ha sufrido daños que marcarán su vida de manera irreversible, enfrentándolos a una nueva realidad de limitaciones permanentes. Y les recuerdo que está disponible el sondeo semanal en nuestra página web, preguntándose en esta ocasión por qué era necesaria la respuesta de Irán al régimen israelí. Las tres opciones a consultar y, por supuesto, a escoger una. Pues la primera, para defender su soberanía ante las hostilidades enemigas. La segunda, por vengar la muerte de los líderes y otros mártires de la resistencia. Y para restablecer el equilibrio y la disuasión en la región ante los crímenes israelíes. Al cierre del programa conoceremos los resultados.
Recuento 24-7. El presidente de Irán precisó que la represalia de la República Islámica contra Israel fue una respuesta a las atrocidades que sigue cometiendo el régimen sionista. En su reunión con la delegación del movimiento Hamas en Doha, capital qatarí, Masoud Pezeshkian reiteró que Israel recibirá una respuesta cada vez más fuerte si comete el más mínimo error. Por su parte, los líderes de la formación palestina calificaron la operación Verdadera Promesa 2 del martes pasado como la restauración de la disuasión de la resistencia. El exdirector del Programa de Control de Armas de la OTAN, William Alberque, confirmó el fracaso de la cúpula de hierro de Israel ante los misiles iraníes y afirmó que el poderío de Irán cambiará las ecuaciones en Asia Occidental. En una entrevista realizada con la cadena británica BBC, el también investigador de seguridad global dijo que Irán, tecnológicamente, es un país muy avanzado. Agregó que Teherán ha investigado mucho sobre el desmontaje de los misiles balísticos y ha aprendido a construirlos mediante ingeniería inversa. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió a la ONU que permita el uso de la fuerza contra el régimen de Israel para frenar sus ataques contra el territorio libanés. En su discurso televisivo, el mandatario turco subrayó que proteger a Palestina y el Líbano significa proteger a la humanidad, la paz y la cultura de coexistencia de diferentes creencias. Afirmó que el bandolerismo de Israel no puede ignorarse por más tiempo, agregando que los musulmanes deben dar la respuesta más enérgica a esta opresión. Subrayó que es necesario saber que cada día que no se establezca la alianza de la humanidad contra Israel, el peligro crecerá. Un grupo de ONGs lamentó que un año después de la agresión israelí contra Gaza, las autoridades políticas y militares del régimen siguen violando sistemáticamente el derecho internacional humanitario, con total impunidad, haciendo oídos sordos a las denuncias y beneficiándose de una comunidad internacional que no ha presionado para que se cumplan las resoluciones básicas. Entre los firmantes figuran Save the Children, Oxfam Intermon, Plan Internacional, Médicos del Mundo y Amnistía Internacional. Recuento 24-7.
Y en otras noticias, varios países latinoamericanos denunciaron los peligrosos intentos del régimen israelí para expandir la guerra en toda la región de Asia Occidental e instaron a la comunidad internacional a frenar de manera urgente la escalada bélica del régimen sionista.
América Latina se sumó a las voces condenatorias contra las atrocidades israelíes en la región de Asia Occidental y respaldó el ataque de Irán contra el régimen de Tel Aviv, considerándolo como una respuesta justa a los crímenes de lesa humanidad del sionismo. La Cancillería de Venezuela, mediante un comunicado, afirmó que Teherán invocó su derecho a la legítima defensa al lanzar más de un centenar de misiles, un hecho que Caracas ve como un ojo por ojo legal ante las amenazas y actos terroristas de la criminal entidad sionista contra las naciones libres de la zona.
La República Bolivariana de Venezuela sigue de manera detallada los recientes acontecimientos en el Medio Oriente que han motivado a una acción de la República Islámica de Irán, invocando su derecho a la legítima defensa como se establece en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, en respuesta a las amenazas y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Netanyahu en contra de Palestina, el Líbano y el pueblo iraní, incluidas a violaciones de su soberanía e integridad territorial y el asesinato de civiles inocentes, así como líderes políticos y militares de estos países.
A su vez, desde Nicaragua, el presidente Daniel Ortega repudió categóricamente la barbarie y el talante genocida del sionismo israelí y sus aliados occidentales contra los gazatíes y libaneses, solidarizándose con Irán, el Líbano, Palestina, Yemen y Siria en sus acciones defensivas.
Sin sorpresa alguna, y más bien con la firme determinación de seguir condenando todos los crímenes de lesa humanidad del sionismo y sus aliados del primer mundo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se solidariza una vez más con los heroicos pueblos de Palestina, Siria, el Líbano, Irán y todo el digno mundo árabe que hoy vive la reiteración de la brutalidad y el salvajismo de la guerra y todas sus aberraciones.
En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba cargó contra la complicidad de Occidente en los delitos, crímenes y violaciones a los derechos derechos y normas internacionales del régimen israelí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba observa con gran preocupación los acontecimientos en el Medio Oriente, motivados por la política agresiva del Estado de Israel, con el respaldo militar, logístico y político del gobierno de Estados Unidos, todo lo cual ha llevado a una peligrosa escalada, ha comprometido aún más la estabilidad y la seguridad regional y ha provocado la respuesta de Irán a casi un año de salvaje genocidio del gobierno sionista contra el pueblo palestino y como demostración de su absoluto menosprecio por los principios consagrados en la Carta de la ONU, el gobierno israelí, en lugar de buscar una solución negociada que garantice un cese al fuego, ha arremetido e intensificado su irresponsable agresión contra el Líbano, Siria y Yemen.
Varios otros países latinoamericanos como Brasil, Chile, Bolivia, entre otros, ya habían condenado el genocidio israelí contra la asediada Franja de Gaza y el Líbano, y ya habían advertido de las graves consecuencias que tendrían los actos desestabilizadores del sionismo en la región de Asia Occidental.
Irán, durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, defendió que los ataques con misiles de Teherán contra el régimen de Tel Aviv eran necesarios para restablecer el equilibrio en la región. Y Rusia responsabilizó a Israel de avivar las llamas de la guerra en Asia Occidental.
Esta semana se celebró una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por la escalada de la violencia en Asia Occidental. Tras la respuesta iraní contra el régimen de Israel por sus crímenes en la región, el embajador permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Said Iravani, durante la reunión, calificó de necesaria la represalia de Teherán, ya que la moderación de Irán no ha hecho más que envalentonar a Israel para que cometa crímenes aún mayores.
Los ataques con misiles de la República Islámica de Irán fueron una respuesta necesaria a las acciones agresivas y terroristas del régimen israelí en los últimos dos meses, entre ellas la violación de la soberanía de Irán con el asesinato del líder político de Hamas en Teherán y el reciente asesinato de Seyyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, y el general Abbas Nilforuchan, asesor militar iraní en Beirut.
Iravani enfatizó que la acción de Teherán estaba en plena conformidad con su derecho inherente a la legítima defensa, bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU.
La República Islámica de Irán siempre ha buscado la paz y la estabilidad en la región. Hemos mantenido esa posición durante más de un año. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el régimen israelí solo entiende el lenguaje de la fuerza. Cada acción moderada adoptada por Irán solo ha hecho que el régimen israelí sea más insolente y cometa más crímenes. La respuesta de Irán era necesaria para restablecer el equilibrio y la disuasión. El régimen israelí debe comprender que sus acciones agresivas no quedarán sin respuesta y se enfrentarán a las consecuencias. Este es el precio que este régimen debe pagar.
A su vez, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, responsabilizó al régimen israelí de avivar las llamas de la guerra con sus agresiones en la región.
Después de una serie de asesinatos políticos, incluido el asesinato de Ismail Haniyeh, Seyyed Hassan Nasrallah y otros líderes de los movimientos de resistencia, Irán entró en la confrontación después de dos meses de moderación excepcional. Es difícil imaginar qué tipo de papel desempeñaría el proceso diplomático cuando la situación se ve de esta manera y se presenta como si todo esto ocurriera en el vacío, como si nada estuviera sucediendo en el Líbano, Gaza, Siria y Yemen.
Por otra parte, China denunció el aumento de las tensiones en la región por Israel, pese a las demandas internacionales para la paz. Criticó los ataques israelíes contra el Líbano y la Franja de Gaza.
Y sobre todo esto, hablamos en los finales de recuento en nuestro segmento de análisis y opinión, ya para finalizar nuestra edición. Porque era necesaria la respuesta de Irán al régimen israelí. Los resultados. Bien, por la primera, para defender su soberanía ante las hostilidades enemigas, el 22,7%. La segunda, por vengar la muerte de los líderes y otros mártires de la resistencia, el 10,8%. Y para restablecer el equilibrio y la disuasión en la región ante los crímenes israelíes, el 66,5%. Esta ha sido la más votada, la tercera. Así piensa la audiencia, pero ¿qué opina nuestro analista invitado? Vamos hasta Colombia para escuchar la opinión de Sánchez Marín. ¿Por qué era necesaria esta respuesta?
Estados Unidos ha tratado de acostumbrar al mundo a que sus arremetidas sin nombre son guerras preventivas. Del mismo modo, la entidad sionista de Israel procura convencernos de que su terrorismo reiterado son acciones defensivas. Pues ni lo uno ni lo otro. Ambos, por su esencia misma, por las particularidades de sus proyectos, por la naturaleza de sus dirigencias, no son sino países agresores en extremo. Lo que vienen haciendo, en el caso específico Israel, con sus ataques brutales en contra del eje de la resistencia, de los líderes, de sus pueblos, de las poblaciones civiles, eso no busca otra cosa que incendiar la región. Netanyahu buscando beneficios personales, evadir la justicia y la entidad misma con el fin de avanzar en su plan de expansión y supremacía. Cada paso que da, con cada nueva agresión que emprende, Israel lo que hace es desviar la atención del crimen anterior, o sea, del ataque previo, y así viene encadenando una serie de actos, de operaciones totalmente bárbaras. Pues bien, a eso había que ponerle, como decimos en América Latina, tate quieto, es decir, freno, de una vez por todas. Lo que ha hecho Irán, primero, es mostrarle a Israel que no puede ir por la región cometiendo toda clase de crímenes y hacerlo además impunemente. Lo segundo, ya que la justicia internacional no actúa, ya que carece de dientes, pues advertir que existe en el mismo vecindario un país con la capacidad y con la decisión de hacerle frente y de ponerle coto a esas andanzas de bandido, porque no son otra cosa. Sin duda alguna, la respuesta iraní debería disuadir a la élite sionista, a Netanyahu y su círculo, de continuar con sus crímenes, porque de lo contrario, lo que ha quedado claro es que con esas huidas hacia adelante y con esas provocaciones a los países y con esa siembra de caos, lo que Israel está labrando no es otra cosa que su propia destrucción.
Con este análisis llegamos al final de nuestra edición de Recuento. Como siempre, agradeciéndoles la sintonía e invitándoles a un próximo encuentro. Será el fin de semana que viene, siempre por Hispan TV. Hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili